El celuloide elegido.
Nos vamos al cine y lo hacemos con Begoña Fernández Marín. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, has estado en el pase de prensa de Noé, la última de Darren Aronofsky. Y bueno, y el señor sintió tristeza en su corazón y empezó la película.
Exactamente. Bueno, como sabéis, Darren Aronofsky es uno de los cineastas pues de moda en estos últimos tiempos, después de su aclamada película
Oscarizada
El Cisne Negro. Con la maravillosa Natalie Portman y la no menos maravillosa Mila Kunis, que es bellísimas,
encanta.
Las dos, es que son
las
preciosas.
Las dos judías, por cierto.
Ah, fantástico. Y bueno, lo mejor de Mila Kunis es con quien está, que es el Ashton Kutcher.
Nos
que
da
vamos,
un poco de envidia,
en fin,
de Mila.
Exacto, todo. Hay que dejar constancia de nuestra de nuestro ánimo para esa chica.
Hombre, no parece un intelectual, ¿eh?
No, pero bueno, es guapísimo.
Pero
¿quién,
eso sí.
¿Quién quiere una intelectual de
eso
ese tipo?
Eso decía un amigo mío, que no la quiero para ponerla a estudiar.
Exactamente,
pues eso, lo mismo con,
exactamente.
Con Ashton.
Exacto.
Bueno, que nos desviamos.
Bien, Darren Aronofsky. Bueno, como sabéis también, él nace en el seno de una familia judía. En Brooklyn, en Nueva York, en el 69. O sea, tiene 45 años ya cumplidos en febrero.
¿Te parece que hablemos primero de la peli y luego vamos al director?
Bien. Me parece estupendo.
¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al ver la película?
Como sabes también, Noé está basada en el relato bíblico, por supuesto, del Génesis, del primer libro. Y bueno, está interpretada por Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson. Y luego tiene grandes secundarios, como por ejemplo Nick Nolte y Anthony Hopkins, ¿no?
Bueno,
que hace Matusalén.
Maravilloso.
Sí. El malo malísimo está representado por Logan Lerman, que lo hace muy bien y da bastante miedo. Y bueno, y luego hay uno de los actores jóvenes que me recuerda un poco a Christian Slater en, no sé si recuerdas, la película que hizo con Kevin Costner y con Morgan Freeman de Robin Hood, que hacía como de proscrito. Pues este es un poco ese, el malquerido desquerido de la familia del patriarca. Y bueno, el productor ejecutivo y guionista, junto con el director, junto con Darren Aronofsky, es Ari Handel, que es un colaborador
habitual, ¿no?,
con él. Además, los dos son productores de la película y colaboran con Paramount para la producción de la película, porque ellos tienen una productora, que es Protozoa Pictures.
150 Entonces, millones de dólares ha costado la peli.
Exacto. Bueno, puedes ver diferentes 130-150, uh-huh. Eso es lo que dicen por ahí, pero es evidentemente...
Esa horquilla de presupuesto.
Exactamente. Es una macro producción con todos los ingredientes de glamour que han intentado, que quieren convencer al espectador y que por lo que parece está haciendo taquilla en Estados Unidos. Así que nosotros, como acabas de mencionar, tendremos la oportunidad de verlos en los cines, en las salas, a partir del 4 de abril. Y la verdad es que, pues ya te digo, cine mítico, aventuras, efectos especiales y visuales estupendos conseguidos con ordenador, sobre todo la parte del diluvio,
bueno,
de los animales,
creo que es espectacular,
etcétera.
Begoña.
Exacto. Y bueno, los actores están en su papel, es decir, Russell Crowe es, como yo digo, el John Wayne de la modernidad, ¿no? Es siempre profundamente sincero, profundamente bueno, profundamente justo, sufre mucho, pero lo consigue porque es muy duro y al mismo tiempo muy honesto.
Experimenta variados looks, ¿no?
Tiene que pasar de un Noé medianamente joven, porque sabes que los patriarcas eran antiquísimos, o sea, todos, por ejemplo, es curiosísimo, releyendo el Génesis, ¿no?, que tenían hijos, pues a los 500 años, por ejemplo, tenían un hijo, ¿no? Relato bíblico literal, evidentemente. Y luego, pues morían a los 900. Bueno, Matusalén llegó a los 969 años, que es el que tiene el récord. O sea, quiero decirte que supuestamente se ve en la cinta, pues, varios periodos de la vida de Noé. Cuando de pequeño, cuando ve a su padre morir, después un adulto cuando recibe el mensaje divino y después en el momento en que construye, en que ha terminado de construir el arca y el diluvio se da, y el epílogo de la película, que es el momento de su vejez.
Claro, es interesante ver cómo muestra este realizador a Dios, ¿no?
Exacto.
En la película. Él ha dicho en una entrevista: mi guionista Ari Handel y yo siempre lo pensamos en términos de ser padres. Si eres demasiado severo con tu hijo, lo destruirás con tu rigor. Y si eres muy piadoso y misericordioso, también puedes arruinarlo todo.
Sí, la película es respetuosa. No es una afrenta ni cuestiona en absoluto la figura de Dios, ¿no? Sabes que ha habido mucha polémica también.
Prohibida en muchos países.
Exacto,
árabes.
Sobre todo árabes, porque como consecuencia de la representación de uno de los
profetas.
Exacto, de uno de los profetas. Entonces, lo que pasa es que efectivamente, para que tenga los ingredientes que pueden animar al espectador a verla, pues necesita un poco de acción y un poco de trama, tiene que ser un poco contemporánea. Es una adaptación, no es literal, por supuesto, y un poco sui generis. Entonces, la primera parte es la parte donde se concentra la acción, digámoslo así. Hay un ecuador en la película que es en el momento en el que el arca navega hasta ya la última parte, que puede ser como cuarto hora, 20 minutos, que es ahí donde desde mi punto de vista se alarga un poco, puesto que, claro, tiene que cumplir la función de dar placer a diferentes públicos, y creo que Aronofsky ahí se detiene un poco en conversaciones, explicaciones vanas, etcétera. Pero el problema de la película precisamente es que al darle un tinte de ficción, pues pierde un poco, desde mi punto de vista, la autenticidad del relato bíblico.
Claro, eso es lo que tiene que renunciar cualquier realizador que se acerque en modo superproducción a historias como
completamente,
estas, ¿no?
Completamente. O sea, tampoco necesita, pero claro, evita muchos temas. Porque es una superproducción desde mi punto de vista. Porque si habéis visionado alguna de las películas de los primeros tiempos, la primera etapa de Aronofsky, podéis comprobar que es un autor bastante brillante y controvertido. Es decir, empieza como un enfant terrible en los años 90 y bueno, sufre una evolución que para unos ha sido desdichada y para otros feliz. Yo creo que bueno, también ellos están sometidos a muchas tensiones, en el sentido que tienen que sobrevivir, tienen que estar ahí, tienen que conseguir presupuesto para sus películas, tienen que seguir creando.
Y además este era un proyecto muy personal de él, porque ya escribió un poema que fue premiado en la ONU, referido
sí,
a Noé.
Parece que era... es una historia que le ronda la cabeza desde los 13, y entonces él es va gestando esa idea a lo largo del tiempo. Y además él también en su filmografía pues ha tocado alguno de los temas judíos, es decir, que en su primera cinta pues aparece como protagonista una secta ortodoxa que interpretan la cábala, y bueno, es un thriller impresionante, desde mi punto de vista fantástico.
¿También te gusta Pi?
Sí, me encanta. Es yo creo que junto a Requiem por un sueño son sus dos películas más personales y, por supuesto, que se distinguen de toda la filmografía y que está incluida en los manuales, entre comillas, para cinéfilos.
Volvemos a la película. Emma Watson hace una interpretación mágica, ya que viene del mundo de la magia.
No, yo desde mi punto de vista Emma Watson me gusta, pero le falta un hervor. Pero la que está...
No será por falta de agua en este caso.
En este caso no, pero no es agua caliente. Yo creo que la que está bastante... Porque es una actriz adulta, es Jennifer Connelly. Así que es francamente encantadora. Ya trabajó con Darren en... en Requiem por un sueño, que es realmente uno de los papeles.
Y con Russell Crowe en Una mente prodigiosa.
Una mente prodigiosa, y está deliciosa. Consiguió también un Oscar por esa película, un papel secundario. Y la verdad es que ella está muy bien, muy propia en papel de madre que protege a su camada. Y yo, desde luego, creo que es de lo más... Porque, bueno, digamos que Russell Crowe era un valor seguro, mientras que ella era ella también, por supuesto, pero que ella le da la madurez a ese papel de madre y el sentimiento. Yo, desde luego, como lo que he visto en Requiem por un sueño, es que está maravillosa.
Habrá que revisionarla.
Os lo aconsejo. Es una cinta muy brutal. Es una cinta muy muy controvertida, igual que Pi, pero son películas que merece la pena ver. Claro, más a mi gusto, que es tal vez un poco más intelectual, pues, ¿no? Así que...
Begoña, hablabas de esa madre que protege. La película Noé, por lo que he podido leer, es también una llamada de atención de Aronofsky hacia lo que debemos cuidar la tierra. Hay que cuidar la tierra. Es una película ecológica.
Sí, bueno, es que el mensaje...
Y vegetariana.
El
¿no?
mensaje...
Sí, es muy curioso.
Sí, el mensaje bíblico, o sea, esto está en el Génesis, es que Dios, después de la destrucción a la raza, o después de destrucción de los hijos de los hombres, es decir, de la estirpe de Caín, lo que pretende más que nada es, decide, y se lo dice a sí mismo, así lo recoge el texto bíblico, se dice a sí mismo que no vuelve a dañar la tierra por el mal que tiene el hombre en sí mismo. O sea que efectivamente separa lo que es el ser humano del resto de los seres vivientes, y que piensa protegerlo y nunca más anegará la tierra con ese objetivo. Yo desde luego creo que el Yahvé lo dice así: nunca más volverá a maldecir el suelo por causa del hombre. Entonces yo creo que él se ha inspirado en estas palabras que aparecen en el texto, exacto, divinas totalmente. Y bueno, evidentemente, también es una contradicción: no te vas a comer a los animales que solamente tienes dos parejas. Es decir, tiene que ser consecuente, ¿no? Entonces no me extraña que haya habido tal vez voces que hayan defendido, pues eso, el vegetarianismo, los vegan y todo esto.
Begoña, y más allá de la película, el meta-Noé, ¿qué nos puedes contar? ¿Cotilleos?
Mira, os voy a contar una cosa interesante de este realizador, de este director de cine. Tuvo una relación durante muchos años con Rachel Weisz, esta maravillosa británica.
Judía.
Exacto, y tuvo un hijo con ella, ¿eh? Ya sabes que luego él pues se ha casado con el bombón rubio ese del 007, es decir, Daniel Craig, y
creo que ya no,
ya se han separado.
Me parece que te doy una triste noticia, o no, pero creo que hay al menos una crisis,
pues,
muy fuerte,
sí,
Begoña,
han durado poco.
A mí no me gusta nada Daniel, pero bueno,
a mí tampoco, es demasiado frío, pero reconozco que por ejemplo en todos los hombres que no les gustan las mujeres, ¿sabes? Está en su papel muy propio. Las películas más interesantes desde mi punto de vista de este realizador o de este director son Pi y Requiem por un sueño. ¿Sabéis que en Requiem por un sueño el que da réplica, o sea, el novio de Jennifer Connelly, es el también que ha conseguido un Oscar este año, Jared Leto, que está estupendo, como drogadicto...
hace un papelón.
Que hace un papel, pero es que Jennifer está maravillosa también. La película Pi en sí está... quiero poneros un poco en antecedentes. En ese año, en el 97, bueno, es del 98 la cinta, pero mientras se está preparando, hay películas tan interesantes como Boogie Nights, con Wahlberg, ¿sabéis, no? Abre los ojos... de Amenara y Titanic.
¿De Amenábar?
Amenábar, uy. La radio.
¿Titanic te parece una película interesante?
No, pero quiero que os... No, efectivamente no, pero quiero que os
sí,
situéis
sí, que nos situemos.
Un poco en el momento...
También muy acuática, Titanic.
Exactamente, no.
Como Noé.
Es una cinta brillante, con un ambiente opresivo, un matemático centrado que busca un código que descifre la naturaleza, la humanidad, todo el abanico de posibilidades que tiene este mundo, es un iluminado al final y es una mezcla de géneros, es mítica, es un thriller, realmente mantiene al espectador en jaque, tiene imágenes que son brutales. En blanco y negro, yo creo que esto es un homenaje a los clásicos, porque ten en cuenta que Aronofsky, después de pasar por Harvard, pasó también por el American Film Institute, entonces, claro, lógicamente ha bebido de las fuentes del cine, ¿no? Y ese... Algunos dicen que tiene influencias de David Lynch. Ten en cuenta que, por ejemplo, Twin Peaks es una serie del 90-91. Pues claro, ¿cómo no van a beber del maestro? Pero efectivamente retoma los clásicos en ese blanco y negro y tiene un cierto aire expresionista, porque esos planos tomados desde arriba, con el centro rodeado de máquinas... Esa inquietud.
Muy Metrópoli también.
Totalmente, exacto, Metrópoli. O sea, no sabes realmente cómo se va, cuál es el desenlace. Y me parece muy interesante. Es una búsqueda del conocimiento y la verdad que llevan al protagonista a un viaje sin retorno que le puede costar la vida. Yo os aconsejo, obviamente, que la veáis. Requiem por un sueño, por otra parte, está basada en la novela de Hubert Selby, J.R., que redactó él y colaboró en la redacción del guión con el director, y es una escena de drogas y adicciones donde la fantástica la fantástica Ellen Burstyn fue precisamente la que perdió el Oscar frente a la novia de América, es decir, Julia Roberts con su sonrisa o la sonrisa de América, ¿no? Pero una novia más de América, sí. Con su Erin Brockovich. Yo desde luego creo que ella hace un papel que no tiene desperdicio.
Ellen es maravillosa.
Ellen no tiene desperdicio, pues y que es el papel de su vida. Lo que pasa es que, claro, bueno, ya sabéis lo que son los Oscars, ¿no? Es una imagen costumbrista, es decir, él pues relata la vida de tres miembros, o sea, de dos miembros de una familia y los amigos del protagonista y la novia. Y en esa carrera de dependencia, de muchos han dicho que es como el drama del sueño americano. A mí, francamente, me parece que sí, evidentemente es una escena que puede aparecer en todas las ciudades, pero está ambientada en Brooklyn, ves a las señoras judías que ven a la gente pasar en las calles de Brooklyn. Es decir, a mí me parece más norteamericana. Y tiene algunas... No innovaciones, porque efectivamente ya ha habido experimentación en toda la historia del cine, pero sí tienen los dobles planos, los dobles primeros planos, ¿sabes? Que simultáneamente, o tiene la aceleración de algunas escenas, sobre todo con la droga, que se ha puesto muy de moda y que fue... Y quiero mencionar también al colaborador permanente de Aronofsky, que es su amigo Clint Mansell, que ha hecho todas las cintas de música de este director, y que ha sido muy galardonado. Desde luego, la música de las dos primeras películas es bestial. Os lo
¿Y qué tal la de Noé?
Sí, es apocalíptica.
ad hoc.
Sí, exactamente.
Totalmente, ¿no?
Bíblica, en fin, estimula las ondas, es tsunámica, podremos decir. Entonces, sí, claro, funciona, eso es lo importante.
¿Es una película para todos los públicos?
Sí, la verdad es que sí. Es bastante mojigata, en el sentido en que todo el mundo tiene su pareja, como podéis imaginar. Y lo que pasa es que él crea un conflicto para darle más interés a la trama. Y también hay un hijo pródigo. Y bueno, pues que es pura ficción. Es decir, él hace tres hermanos y uno de ellos, solamente uno, lleva a su mujer, que es precisamente Emma Watson. Pero en la Biblia no es así. O sea, Dios permite embarcar, digámoslo así, a Noé y a su mujer, a sus tres hijos con sus respectivas esposas. Entonces, bueno, hay una que podía, que si hubiera sido una cinta personal, evidentemente hubiera podido dar lugar a muchos planteamientos,
¿no?
Sí, a muchos planteamientos, a un acercamiento a determinados problemas, pero bueno, está fuera de lugar, en una superproducción. Uh-huh. Así que
¿quieres añadir algo más antes de que aparezca la palabra fin?
Sí.
En nuestra particular pantalla.
Mira, retoma una idea que está en el Génesis, para que los espectadores no se pierdan, que son los hijos de Set. Adán y Eva tuvo un tercer hijo, como muchos de los oyentes, bueno, como todos saben, y ese tercer hijo es lo que se ha llamado los hijos de Dios o ángeles culpables, y aparece en la película en forma de monstruos protectores, puesto que son ángeles culpables, tienen un papel de defensores de Noé y frente a los hijos de los hombres, que son los descendientes de Caín. Pero Aronofsky, pues claro, como es una película para todos públicos, da todas las entradas para que el espectador no se pierda en el relato y que llegue a entender el final.
Bueno, pues les animamos a ver esta película, este Noé de Aronofsky. Ya nos contarán qué les ha parecido. Muchas gracias por transmitirnos lo que te ha parecido a ti, Begoña.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.